Ya estamos de regreso con nuestro matinal, lo prometido es deuda, como ya habíamos adelantado un poquito lo que se viene en nuestro espacio veterinaria, nos está con nosotros, le damos la bienvenida a Fabián Dinares, médico veterinario del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está Fabián? Bienvenido.
Hola, buenas. Buenos
Por
días
fin,
a todos.
Dígame, salimos sí, al aire.
Al fin.
Oye, hoy el tema, Fabián, es la oncología veterinaria. Bueno, el cáncer es el proceso en el que las células normales del cuerpo experimentan un crecimiento excesivo o desenfrenado, ¿verdad?
Sí, justamente ese es el término
ese
del
es
libro.
Es el término en general, ¿verdad?
Exacto.
El cáncer puede ocurrir en cualquier órgano del cuerpo y puede viajar de una parte del cuerpo a otra distante por la sangre o el sistema linfático también, eso sí, puede ser posible. Así como ocurre en humanos, también puede afectar a los animales y a nuestras mascotas.
Sí, justamente los animales es un tema ahora que se están poniendo de moda, por decir así, que todas las personas, parte importante
del
núcleo familiar,
claro,
es la mascota. Y
ahora son los nuevos nietos. Yo he escuchado muchas abuelitas que sí, dicen son los nuevos nietos.
A nosotros
nietos
nos llega bastante a consulta la mamá de la hija que ya dejó a cuidar a su mascota.
La abuelita.
La abuelita llega con el perrito y ahí le pasó algo y lo tengo que cuidar y me tengo que hacer caso.
Sí.
Hacer cargo del...
De la mascota, exacto, perrito, gatito, que yo creo que son en la mayoría.
Sí, exacto.
¿Por qué ocurre un cáncer, Fabián?
El término cáncer, sí, viene derivado de un término que se utilizaba antes, donde se produce, como tú bien dices, una desorganización de las células del cuerpo y empiezan a ocurrir proliferaciones, empieza a crecer masas, tumoraciones en el cuerpo. Y esto se debe muchas veces a la genética, a mutaciones que se van acumulando en el tiempo y eso genera en el fondo lo que conocemos como el tumor y que la gente lo asocia al cáncer. Pero nosotros podemos tener tumoraciones que pueden ser benignas, tumoraciones malignas, muchas veces podemos tener tumores que van a ser mixtos, cosas de ese estilo, y es súper común de ver ahora en la actualidad.
Existen al menos más de 100 tipos de diferentes tipos de cáncer. ¿Cuáles son los más comunes que pueden afectar a las mascotas?
Ya, como tú bien dices en la introducción, nosotros podemos encontrar muchos tipos de cáncer y pueden afectar todos los órganos del cuerpo, desde el pulmón, hígado, el cerebro también, el intestino, riñones. En ese sentido puede haber muchos lugares donde se puede ocasionar, ¿ya? Y nosotros, bueno, enfocado obviamente en los animales menores, que es nuestra área que vinimos a hablar, en los perritos es súper común de ver tumores de piel. Tumores cutáneos es como una de las cosas que más vemos en la clínica diaria, que era lo que te mencionaba antes de estar al aire, que son estos tumores chiquititos que llega preguntando a la señora que le salió.
¿Qué será? Claro.
¿Qué será?
La típica pelotita esa que
le salió un porotito, claro, y me preocupa porque está creciendo, o muchas veces la gente lo ignora porque no, si lo tiene hace varios años, pero no le ha crecido, y uno llega a consulta incluso por otro motivo, y uno al examen clínico lo termina haciendo un hallazgo en el fondo.
Claro.
¿Ya? Pero lo más común de ver son los mastocitomas, que son un tipo de tumor maligno que aparece, ocurre en la piel y tienen características megamente agresivas, y por eso es importante quizás hacerle la revisión. También es común de ver el tema de los tumores mamarios, que es algo ya casi de libro de ver en perros que o hembras que no están esterilizadas, y por eso uno
se... ¿Que no están esterilizadas?
Exacto.
Se hablaba también, no sé si es mito, eso cuando dicen que no han tenido perritos
ya,
también.
Eso la verdad es un mito, no hay literatura que lo sustente ese término. Lo ideal, y uno es lo que siempre hace el hincapié a los tutores, es el tema de la esterilización a edad temprana, antes del primer celo, es megamente importante porque... Mientras más celos vayan pasando, vaya acumulando celos la hembra, más probabilidades van de que este tumor vaya apareciendo o tenga la probabilidad de aparecer. Y como te dije, las mutaciones es casi un algo al azar. Sin embargo, hay factores que pueden predisponer a la aparición de ciertos tumores. Como por ejemplo los mismos tumores de piel. Hay un tipo de tumor de piel que es el hemangiosarcoma, que es un tipo de tumor también maligno, que afecta principalmente a perritos de raza blanca y está muy, muy asociado al tema de la radiación UV. Muy similar a lo que vemos nosotros en medicina humana con los tumores de piel, ¿ya? Que eso es algo que está estudiado. Y por lo menos en gatos, lo más también común de ver son los carcinomas espinocelulares, que es un tipo de tumor que también ocurre en la piel, y está asociado muchas veces, y no sé si has visto tú, gatos con lesiones en la oreja, lesiones en la puntita de la oreja, en la nariz, y generalmente son de capa blanca, también asociado también a la radiación. Y lo otro que también te mencioné antes de la entrevista, el tema de los linfomas, que es un tipo de tumor hematopoyético, que es el nombre técnico, que ocurre muchas veces intracavitario. Y eso se ve en gatos ferales, gatos que no están vacunados, gatos que no tienen los cuidados, obviamente, adecuados, por decirlo de esa manera. Y ahí justamente tienen más presentación. Eso como lo más común de ver en la clínica diaria.
¿Y cuándo debemos acudir con nuestras mascotas a un oncólogo? La sospecha decíamos ahí cuando está un porotito o en el chequeo que se le hace anualmente.
Claro, una de las cosas ¿ya? importantes como tutor, y eso también va a mí, que yo también soy dueño de animalitos, es hacer un chequeo constante en nuestras mascotas. Ya la prevalencia de los tumores, del cáncer, que nosotros le llamamos, tiende a ser en pacientes que son mucho más viejitos que...
¿Más jóvenes?
Claro, hay algunos ciertos tumores que ocurren en pacientes jóvenes, pero son los menores. Ya lo más común de ver son pacientes que son... más añoso, más geronte, el término adecuado, y ahí es megamente importante que se hagan chequeos constantes, ya una vez al año, y ya después cuando son más viejitos, incluso dos, tres veces al año, para hacer las revisiones correspondientes, exámenes de sangre, ecografía, radiografía, si es que lo amerita y lo ve el colega médico general. Pero hay algunos puntos que son megamente claves como tutores que nosotros tenemos que tener en cuenta, que son la presencia de masas, lo que habíamos hablado, sí, del porotito que le aparece, que lo tiene hace tiempo, pero igual hay que revisarlo, hay que examinarlo, y es megamente importante que, o muchas personas tienen la idea de que si no le ha crecido, mejor no tocarlo, no revisarlo, sí, y justamente eso está megamente contraindicado. Masita chiquitita que vemos, masita que hay que estudiar y analizar. También hay otros signos que son súper importantes de evaluar, que son perritos que empiezan a adelgazar sin haber motivo, a pesar de que comen, perritos que empiezan a tener mal apetito, vómitos recurrentes, tos recurrente, sangrados que no tienen explicación, que son de tipo crónico. Cosas de ese estilo que nos van a dar una idea de que algo está ocurriendo y es algo que hay que investigar, ¿ya? Pero generalmente, como la oncología es una especialidad, lo ideal es que lo vea el médico general, y el médico general del pase al especialista, que en este caso es el oncólogo.
El oncólogo. Por ejemplo, ¿cuánto vale un tratamiento de cáncer para un perro?
Ya, eso es megamente variable.
Relativo. Sí,
relativo, porque sí, va a depender de muchos factores. Nosotros, cuando planteamos un tratamiento oncológico en un paciente, nosotros tenemos que fijar tres aristas, que es lo más importante de ver. Primero que todo, y es como la base del tratamiento, es nuestro paciente, ¿ya? Tenemos que ver que nuestro paciente esté bien, estabilizarlo antes de hacer algún procedimiento, tanto quirúrgico como tratamiento de quimioterapia, manejarlo bien, que esté en las más óptimas condiciones. Después de eso viene la parte del tutor. Hay una parte en la oncología que es muy importante tratar, que es la parte emocional del tutor. Muchas veces, y lo que mencioné, los animales ya pasan a ser parte de nuestra familia, claro, incluso, ¿ya? Y vamos a tener... que muchas veces nuestros tratamientos se ven quizá un poco dificultados por lo que nos dice el tutor o lo que quiere lograr el tutor, ¿ya? Muchas veces no podemos hacer el tratamiento óptimo porque lamentablemente el tutor tuvo una mala experiencia anteriormente con una mascota, asocia muchas veces el tumor con algo que ya no tiene buen pronóstico y mejor dejarlo así. Muchas veces tienen la mala suerte quizás de que un familiar tuvo una experiencia similar y no quieren revivir algo de ese estilo, y ahí es como que tenemos que casi pelear por sacar adelante a nuestro paciente ante otro pronóstico. Cuéntamelo.
Sí, el Fabián, ¿esto puede ser hereditario si tiene antecedentes del perrito, de la mamá o un hermano que
sí,
puede haber tenido cáncer?
Sí, muchas veces, más que hereditario, es el nombre correcto, es genético. Hay algunas razas predispuestas, por ejemplo, lo más común de ver son las famosas razas boxer, que son súper buenos para tener tumores cutáneos, pero demasiados. Y ahí es como lo más común de ver es el famoso mastocitoma, el melanoma, que son tumores de piel que tienden a tener conducta igual agresiva.
Ya, esta, es de, bueno, para que quienes les gusta una raza en específico es tener antecedentes. Sí, porque de repente exacto. Cuando vemos que algún perrito está enfermo y ya no lo quisieron más el perrito, ¿verdad? Entonces es necesario, te lo sabes, sí. Es necesario, ¿verdad? Estar enterado de lo que le pueda pasar, ¿verdad? Para no después lamentar. Vemos cuántos perritos abandonados, Fabián, en la calle por estas razones, ¿verdad? Porque no lo quieren seguir cuidando, a veces no tienen el dinero.
Claro, o lo que nos pasa muchas veces a nosotros es que nos llega el perrito con una masa que pesa 3 kilos, 4 kilos, y eso es complejo. Y lo importante de hacer eso es tratarlo lo antes posible, ¿ya? Y ahí es cuando algunas veces los dueños tienden a ser un poco dejados, por decirlo así. En ese sentido, porque son cosas que se pueden prever, ¿ya? Y con un tratamiento oportuno evitamos justamente que nos lleguen a esta complicación y algunas veces que terminen incluso abandonados por el dueño por algo que en un principio podría haber sido súper fácil de manejar.
Claro. ¿Cuánto tiempo puede durar una quimioterapia para un perrito o un gatito?
Ya, eso también va a depender de mucho,
claro, del caso, ¿no?
Del caso particular, sí. Porque vamos a tener distintos tipos de tumores, ya cada tumor tiene un tratamiento distinto, cada tratamiento puede variar, ya, y va a depender de estos tres pilares, como te mencionaba, ya, y lo que quiere lograr el tutor, la parte económica del tutor y lo que nos permite hacer el paciente, ya. Claro. Muchas veces, no sé, uno de los tumores más largos de tratar es el linfoma, que se trata por 19 semanas, ya. Hay otros protocolos que duran 6 sesiones. Hay tumores de piel cuando son pequeños y no hay signos de metástasis o no hay signos de ramificación, que incluso la cirugía es curativa, ¿ya? Y simplemente con operar vamos a tener el sano nuestra mascota. Por lo tanto, va a depender de muchos factores el tema de cuánto va a durar una quimioterapia, los valores de esta y todos los pasos a seguir con el paciente. Por eso es megamente importante hacer como el hincapié de que mientras más rápido atendemos, menos tiempo dejamos que esto avance y claro. Más rápido son las recuperaciones, de mejor pronóstico son las curaciones y el pronóstico, o sea, el tiempo de vida libre de una metástasis, un crecimiento nuevamente en tumor, es mucho más largo y tenemos un paciente que puede curarse, puede vivir 2 años sin cáncer perfectamente.
¿Un perrito o un gatito con cáncer sin tratamiento y sin sufre de dolores con o sin tratamiento? ¿Igual sufre de dolores o no?
Ya, es buena pregunta, sí. Ya, porque dentro de la rama de oncología hay un área que se dedica justamente al dolor oncológico, ¿ya? La aparición de una masa, más allá de que crezca una masa, está asociada a muchas cosas, a la aparición y al crecimiento de esto. Dolor, inflamación, molestia, también de que muchas veces empeora la calidad de vida de nuestras mascotas, de que, no sé, le crece una masa, no puede caminar, le crece una masa, está decaído, comienza a tener anemias, cosas de ese estilo. Y por lo tanto, el tratamiento, más que enfocarse en eliminar la masa, es un tratamiento multimodal. Lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de nuestra mascota, ¿ya? Y frente a eso, el tema del tratamiento del dolor, yo creo que es uno de los pilares fundamentales, ya, porque el dolor genera que el tumor crezca también, ya, de manera indirecta. Por lo tanto, es algo que nosotros nos tenemos que enfocar. Independiente si el perrito tiene o no tiene tratamiento quimioterápico, tiene o no tiene tratamiento de radioterapia, electroquimioterapia, una cirugía para remover el tumor, nosotros tenemos que hacer manejo del dolor, ¿ya? Y dentro de eso podemos optar por muchos métodos para manejar el dolor. Dentro de lo más común de ver son los famosos antiinflamatorios y analgésicos, pero hay otros tantos, que uso de terapia de cannabis, que está comprobado que funciona, acupuntura, fisioterapia, electroestimulación. O sea, hay una gama amplia de que se dedica justamente a, como te mencionaba, al tema de la analgesia del dolor oncológico, que es el nombre técnico, que es importante de tratar porque es un factor que dentro de lo que nosotros evaluamos en la calidad de vida es megamente importante, porque un perrito, un gatito que está con dolor, no te come, no se para, ya deja de ser tu mascota, ya no quiere jugar, ya no tiene ánimo de hacer ninguna actividad que antes sí lo hacía, y eso es megamente importante de manejar.
Sí, bueno, son varios factores que influyen, ¿verdad? Cuando, claro, un gatito puede padecer esto y, cuando, bueno, en caso de cualquier síntoma para quienes tenemos mascotas, sabemos que los conocemos, ¿verdad? Como los niños de la casa, entonces sabemos cuándo están bien, cuándo están decaídos, si les pasa algo. Entonces siempre el llamado ese, como tenencia responsable también, Fabián, hay que decirlo, claro, parte de ello es cuidarlos, saber realmente si están enfermos, llevarlo a un veterinario en el momento preciso, porque si sospechamos de algo y dejamos pasar, como dices tú, mucho tiempo, porque claro, típico, esta pelota no se la tiene hace tanto tiempo que no pasa nada, no se siente mal, ninguna cosa, pero va a llegar el momento en que eso va a ser muy grave, y la idea no es esperar ese momento.
Claro, y lo que yo muchas veces le digo a los dueños en consulta, mientras más tiempo dejamos que una masa esté ahí a presencia de nosotros, más tiempo tenemos perdido, porque puede hacer metástasis, puede crecer a otro órgano, puede crecer en otro lado, y si nosotros no sabemos qué es difícil abordarlo a futuro. Ya, por ejemplo, si nosotros vemos una en consulta una metástasis a nivel de algún órgano interno, es mucho más complejo que haber solo tratado la masa, ¿ya? Que en un principio medía 1 centímetro, que lo podíamos haber operado incluso, y hubiese salido ambulatorio quizá el procedimiento, y después tenemos un paciente que hay que someterlo a quimioterapia, hay que someterlo a radioterapia, cirugías de plastías de remodelación, porque la masa era tan grande que hay que hacer manejo ahí en la piel. Por lo tanto, mientras más oportuno es el tratamiento, mejor pronóstico tiene y menos costoso va a salir. También, tanto económico como para la calidad de vida de nuestra paciente.
También, claro, porque las consecuencias después... y como dices tú, Fabián, mientras más adulto es donde se ven más estos problemas, ¿verdad? Exacto, mientras más años vaya pasando de la mascota, es donde va saliendo este tipo de tumores, obviamente, que no siempre son cancerígenos también, pero hay que estar alerta, hay que estar pendiente, hacer los exámenes correspondientes, llevar el control anual también de nuestras mascotas, no solamente cuando están enfermos, ¿verdad? Llevarlo para saber, porque realmente uno se encuentra de la nada de repente con algo.
Sí, nos pasa muchas veces eso de que uno está revisando la mascota y ¿desde cuánto salió este porotito? Y la gente
no tenía idea
que su mascota tenía un porotito creciendo entre medio de la pierna, de la guatita, al lado de la orejita, cosas de ese estilo, y algo que se ve y no es algo que estemos inventando nosotros.
Sí, claro,
es
algo común que ustedes lo ven, claro, lo ven a diario en la consulta donde atienden, obviamente. Entonces, es importante obviamente estar preocupado, chiquiano, como dices tú, Fabián, al principio de la conversación estabas diciendo, claro, son parte fundamental de nuestra vida las mascotas, ¿verdad? Pasan a ser muchas veces hijos de la casa.
Hijo, apoyo
cuando
emocional.
Cuando no hay niño, apoyo emocional.
De todo un poco.
Buena compañía, ¿verdad? Donde están pendientes, ellos muy regalones la mayoría. Eso también obviamente tiene que existir en todo el ámbito de la palabra, ¿verdad? El cuidado.
Exacto.
El cuidado por ellos. Hoy te quiero agradecer por estar con nosotros, Fabián. Gracias entonces por la disposición, por el tiempo de estar acá y conversar esto en detalle. Fabián Dinares, médico veterinario del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Muchas gracias.
A ti.
Que tengas buen día. Nos vamos a la pausa, regresamos.